acordás, hermano, qué tiempos aquellos, eran otros hombres, más hombres los nuestros. No se conocía cocón ni morfina, los muchachos dientes no usaban gomina.
Se había apurado Hugo del Carril a irrumpir en nuestro programa, pero estaba invitadísimo porque él iba a dar prólogo a esta entrevista de Sergio Viñetti.
Así es, vamos a hablar de un libro que acaba de salir que se llama Más allá de la estrella, nuevas miradas sobre Hugo del Carril. ¿Acaso a Sati le va a interesar bastante? A vos también, Mario, ni hablar. Pero al mundo en general, peronista o tanguero, le puede interesar mucho. Y la autora, una de las autoras, Florencia Calzón Flores, está en comunicación con nosotros. Ella es historiadora, es doctora, es becaria del CONICET y sobre todo me hace decir que es profesora en la Universidad Nacional Arturo Jaureche. ¿Cómo andás, Florencia? Mucho gusto, acá te recibimos en Gente de a Pie.
Hola, Sergio, ¿cómo andás?
Muy bien. Acá, viendo un poco los comentarios del libro, tenemos un montón de facetas de Hugo del Carril: el cantante, el galán, el ciudadano, el hombre de ideas y convicciones, el cineasta y hasta el precursor del cine independiente. ¿Cuál de todos esos vino primero en el orden cronológico?
Bueno, como vos mencionabas recién, bueno, fue una personalidad muy versátil y esto es lo que nos interesó un poco para investigar. En realidad lo primero que vino fue la radio, justamente. Él empezó como speaker en la radio, que en ese momento se les decía a los locutores, y en la radio también empezó a cantar tangos. Y a partir de ahí también grabó discos, o sea que su primera faceta, digamos, sería como cantor de tangos, que quizás sigue siendo la más conocida. Y bueno, y en ese mismo rol pasó al cine, porque en los inicios del sonoro, en los años 30, se esperaba que del Carril también cantara en la pantalla, ¿no? Entonces la gente a veces iba al cine a escuchar esos tangos que también escuchaban la radio, los discos. Y bueno, de hecho su primer tango lo cantó en esa película, Los muchachos de antes no usaban gomina, de 1937, una película de Manuel Romero. Claro. Y bueno, a partir de ahí él dio un salto que no era esto sí tan habitual en la época, que fue hacia la dirección de cine. Él dirigió su primera película, Historia del 900, en 1949, el mismo año que creo que estaban comentando recién. Bueno, y en esa película él también actuaba, cantaba. Esa película fue producida por Estudios San Miguel, y además fue una película que tuvo bastante buena apreciación por la prensa masiva, o sea, llamó la atención que del Carril dirigiera también la película, tuvo bastante buena taquilla, y sin embargo, muchas de sus películas siguientes él no las produce con estudios de cines, en parte por la quiebra del sistema industrial de nuestro país. Y él se aventuró, digamos, a producir esas películas con su propio dinero. Entonces, muchas de esas películas él las producía, las financiaba, y muchas veces, incluso con el dinero o con las ganancias que tenía en sus giras como cantante de tango. Así que, bueno, muy muy multifacético, digamos.
Sí, el libro, para los que lo quieran conseguir, se llama Más allá de la estrella, que escribiste junto o compilaste junto con la investigadora Daniela Cossack. Vamos a ser justos con Daniela Cossack para nombrarla.
Por ahora, favor, mi socia.
Del Carril, evidentemente, cuando llega el peronismo, él ya era un hombre famoso, ya era una estrella, ¿no?
Sí, totalmente. Bueno, es muy interesante esto que mencionás, porque, bueno, Del Carril se instaló justamente como uno de los principales rostros masculinos del tango, como el sucesor de Gardel. Gardel muere en 1935 y a partir de ahí, bueno, incluso del Carril filmó una película que se llamaba La vida de Carlos Gardel, en la que interpretaba en el cine a Carlos Gardel. Entonces, bueno, su forma de cantar, incluso la centralidad de la sonrisa, bueno, todo tenía que ver, digamos, había un parecido en la semblanza con Carlos Gardel. Entonces era una personalidad totalmente legitimada, totalmente popular en esos años. Y bueno, cuando vino el peronismo, justamente, bueno, él hizo público su compromiso con el peronismo en el año 1949, que fue cuando cantó la marcha peronista. En el 17 de octubre de ese año fue la primera vez que se cantó la marcha peronista. Hoy es un emblema, pero bueno, en ese momento era algo nuevo. y se cuenta que se repartía un volante con la letra entre los asistentes para que todos la pudieran cantar, y bueno, y a partir de ahí Del Carril siempre decía que él cantó un montón de tangos, pero que iba a ser siempre recordado por la marchita, ¿no? Y bueno, este en la compilación, este capítulo lo aborda Juan Manuel Romero, y justamente él explora un poco de qué manera Del Carril se fue acercando al peronismo. Aparentemente, bueno, la bohemia tanguera, ¿no? Castillo, Manzi, Discépolo también compartía esta simpatía y este acercamiento al peronismo, que bueno, que puede haber conducido, digamos, también a un acercamiento paulatino Del Carril, hasta que, bueno, quedó plasmado en su voz cuando cantó La Marcha, ¿no?
Estamos hablando con la historiadora Florencia Calzón Flores, que nos está hablando de su libro Más allá de la estrella, Nuevas miradas sobre Hugo Del Carril. Qué bueno hubiese sido estar ese día en la Plaza de Mayo que se repartía la letra de la marcha peronista.
Ahora, totalmente.
Pagó caro por eso, ¿no?
Sí, la verdad que sí, pagó muy caro. Después del 55, ¿no? Y en esta cuestión de difamar a los artistas peronistas, hubo algunos que dijeron, bueno, ¿no? Como que él era, como que usó el peronismo para subir en su carrera. Totalmente falso. O sea, Del Carril ya era una figura súper conocida. Y al contrario, el peronismo le costó, digamos, le costó primero por esta famosa grieta, ¿no? Porque quienes no eran peronistas y admiraban a Del Carril probablemente existieran una distancia ante este compromiso que él adquirió. Y por el otro lado también le costó porque el peronismo era heterogéneo y dentro del peronismo una figura como Apple, bueno, no simpatizaba con Del Carril, básicamente hasta llegó a armar una campaña de difamación diciendo que era comunista, porque él cuando filmó Las aguas bajan turbias, quizás su película más conocida, la hizo basándose en la novela de un comunista que estaba preso en la cárcel de Devoto. Bueno, obviamente él era un peronista convencido y gracias a su independencia artística y a su llegada directa a Perón, de alguna manera pudo también concretar estos proyectos que hoy por hoy es una de las películas también ícono, digamos, del cine social, de compromiso social.
Sí, yo hace poco vi Las aguas bajan turbias, realmente es impactante, más allá del tiempo que ha pasado, la manera cruda en que se toma el tema. Ahora, él después se dedica a ser cineasta, hace varias películas más, y en parte eso es lo que ustedes quieren rescatar con el libro, ¿no?
Sí, totalmente. También está esta cuestión de que, bueno, por problemas en la preservación audiovisual y quizás también por una cuestión de que la nueva crítica del cine, digamos, de los años 50, 60, esto lo estudia Daniela Cossack en su capítulo, bueno, consideró a Del Carril como un cineasta que no valía la pena, en parte por su identidad política, porque era peronista y estos cineastas eran antiperonistas, y en parte por su identificación con el cine industrial, con el cine, digamos, de la industria, y ellos proponían algo distinto. Entonces, Hugo Del Carril tuvo que esperarse un tiempo para que fuera valorizada su obra como director, ¿no? Porque hubo otros cineastas, Fabio, Torre Nilsen, que sí fueron valorizados y él no. Y parte de esta desvalorización también influyó en que no se preservaran sus películas. Entonces, Fernando Martín Peña, que también escribe en el libro, hizo una tarea, bueno, bastante ardua de restauración y de reunión de sus películas a través del contacto con su familia, y de esa manera se pudieron ver todas las películas de Hugo Del Carril por primera vez en un ciclo en el Malva en el 2018. Entonces, bueno, esto también es parte de dar a conocer la obra de este director, que fue una personalidad valiosa, digamos, de nuestra cultura y de nuestra historia.
Qué ganas de ver esas películas encontradas por Peña, ¿no?
Sí.
Una pregunta que te quería hacer es, en el tiempo que estuvo pasándola mal, que estuvo prácticamente prohibido, etcétera, él empezó a tener un desarrollo internacional, ¿no?
Sí, totalmente, y esto es muy interesante porque el libro también lo que intenta es incorporar nuevas perspectivas en la historia del cine. La historia del cine en general fue muy nacional en decir, bueno, contamos la historia del cine argentino, del cine mexicano, del cine español, y el libro intenta integrar estas distintas perspectivas y también tener en cuenta la significación del mercado transnacional para estas figuras, ¿no? Bueno, Del Carril estuvo en México entre el 44 y el 46, filmó ahí tres películas. También era muy visto Del Carril y el cine de Del Carril, incluso Las aguas bajan turbias en España. La primera coproducción argentino-española es una película que dirigió Del Carril que se llama El negro que tenía el alma blanca. Entonces, una serie de intentos por crear un mercado hispanoamericano de cine que compitiera con Hollywood, y estas personalidades, estas estrellas, eran parte de esos intentos en la medida en que permitían vender ese producto en todos los mercados. Entonces eso también tratamos de recuperarlo en el libro a través de distintos capítulos.
Bien, y ese libro se llama Más allá de la estrella, nuevas miradas sobre Hugo del Carril, Carril, escrito y recopilado por Florencia Calzón Flores y la investigadora Daniela Cossack. Una última pregunta, los últimos días de Hugo del Carril, ¿cómo fueron? ¿Él los pudo pasar con un reconocimiento finalmente de el gran público o quedó para un público más restringido?
Y yo creo que era algo que se le debía a él en vida, ¿no? Si bien fue muy reconocido y muy recordado en su faceta de cantante de tangos, en su faceta de director creo que fue en cierta medida no lo suficientemente resaltada su obra, sobre todo porque, bueno, era un director, él como director de cine, en ese momento no existían escuelas de cine, él aprendió en el set, aprendió los estudios y tenía una mirada autoral sobre los temas, elegía en general géneros, distintos géneros, se incursionó en muchísimos géneros, tenía una manera de narrar con imágenes que es muy valorada, digamos, por su forma visual, digamos, y en ese sentido me parece que es un artista que merece la pena rescatar, y en parte este libro también abona a ese objetivo.
Bueno, muchísimas gracias. Recomendamos esta lectura, Más allá de la estrella, y hemos charlado. Con tanta amabilidad nos atendió Florencia Calzón Flores acá en Gente de a Pie. Un abrazo grande.
Bueno, muchas gracias. Un abrazo.